bajo récord de la historia de la democracia argentina, la única que cuenta para hablar de funcionarios, para hablar en serio, lo fue durante tres mandatos, acompañó tres mandatos presidenciales, uno de Néstor Kirchner, dos de Cristina Fernández de Kirchner, y ahora es embajador en México. Tal vez de ese pasado casi no hablaremos. De ese presente seguramente hablaremos algo, pero en este momento lo que más queremos hablar con Carlos Tomada, a quien conozco hace muchos años y aprecio especialmente y no hay por qué y mucho más, y no hay por qué ocultarlo, queremos hablar de una colección de libros que está saliendo, una colección interesante, una colección de la editorial Punto de Encuentro, una colección que se llama Cabecita Negra, que en la que se han publicado distintas obras de autores vinculados al peronismo, empezando por su, digamos, creador, Juan Domingo Perón, y Tomada es prologuista de uno de esos textos, y con eso queríamos empezar, pero antes queremos empezar saludándolo, Carlos Tomada, Mario Weinfeld, acá, Radio Nacional, Nacional Folclórica, y no menos de 20 radios nacionales de toda Argentina. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, qué gusto escucharte, no puedo no decirlo, y bueno, acá no son muchas las veces que aparezco, pero me interesaba particularmente este tema que vos me acabas de plantear. Es un gran esfuerzo editorial. Un compañero como Carlos Benítez se puso al hombro sacar adelante una publicación de todos los textos de Perón. Y bueno, entre ellos Conducción Política, que es el que yo prologué, y la comunidad organizada, que tiene un valor especial en la mitología peronista, digamos, porque sería, digamos, la base doctrinaria del peronismo. A mí no soy un experto en ese tema, pero sí me importa estas revisiones, ¿no? Hay temas que tenemos que seguir discutiendo y me parece bueno que la base sean los textos de alguien que fue trascendente absolutamente en nuestra historia política, ¿no? Como fue el general Perón.
La editorial ha tenido la gentileza, Carlos Tomada, de acercarnos los libros. Mayormente los tengo leídos hace mucho tiempo. Hay unos cuantos que no he releído, también desde bastante tiempo, los conozco. Pero sí leí tu prólogo a la comunidad, tu prólogo a Conducción Política, porque la comunidad organizada la prologa Santiago Cafiero. Pero, me gustaría conversar algo acerca de tu prólogo en varios sentidos. Uno, Conducción Política es un libro, simplifico y lo digo por mi cuenta, yo he sido peronólogo en una época también, ¿no? O sea, sí. Hace mucho.
Y has sido mucho más peronólogo que yo, te quiero aclarar.
No sé, he sido, y ahora que yo como periodista uno es otra cosa, yo que sigue el día a día, las cosas se complican mirar desde arriba, pero... Conducción Política son los libros que explica el arte de la política, cómo hacer política, cómo dirigir, cómo conducir, cómo persuadir, cómo frenar a los adversarios, cómo limitar su número, qué hacer con el poder que se tiene. Es un poco un libro, por supuesto las comparaciones siempre son relativas, como El Príncipe de Maquiavelo, pongamos, sin hablar de calidades, sino no un libro en parte de técnica, pero a la vez no es como El Príncipe Maquiavelo, porque Maquiavelo no era un gran político, ni un líder. Uh-huh. Escribía para un jefe. Por ahí, en ese sentido, uh-huh, es más como El Quehacer de Lenin, ¿no? Un libro de un dirigente político que dice, bueno, vamos a las cosas y vamos a ver qué se hace. Uh-huh. Hay una confusión con Conducción Política que vos despachás muy bien en las últimas líneas de tu prólogo, que es suponer que Conducción Política es un manual para hacer trampas, un repertorio de picardías o de zancadillas, digamos, una especie de manual del bilardismo político. ¿Cómo hay que agarrar de la camiseta en los corres para hacer goles? ¿No?
Sí,
y por ahí, aunque alguna cosa de eso dice, hay mucho más. O sea, Conducción Política no es solo un repertorio de tácticas, es mucho más, y vos lo decís, me gustaría tu reflexión al respecto.
No, yo, a ver, está muy bueno lo que decís, porque yo creo que más de uno lo ha leído pensando que ahí iba a encontrar ese manual de picardías, y creo que muchos las encontraron, claro, transformando alguna de las reflexiones de Perón, que escribe un texto político, en realidad, porque, bueno, él en realidad parte de ciertos conceptos básicos que va propios de su formación militar, digamos, y como tantos otros libros, ¿no? No nos olvidemos El arte de la guerra, Sun Tzu, digamos, hay muchos textos políticos que nacen de experiencias y tácticas y estrategias militares. Perón hace eso y va introduciendo su propia experiencia personal. Yo creo que era una persona que tenía bastante claro objetivos. Y yo diría una cosa, porque creo que la verdad que no me acuerdo bien el prólogo, pero me recuerdo que yo hablaba copiaba, mejor dicho, de Perón, la idea de que lo que no puede ser flexible son los principios, ¿no? Y los valores. Y Perón, que fue un gran dirigente político que hizo uso y también abuso de la táctica y la estrategia, ¿no? No nos olvidemos los 18 años que mantuvo su vigencia desde el exilio en Madrid, y que lo hizo a base también de mucha táctica, por ejemplo. Pero estaba claro de qué lado estaba parado, y en estos tiempos no viene mal reflexionar sobre eso. Perón en ese libro, por ejemplo, habla de las cuestiones que tienen que ver con el frentismo, que es un tema que hoy tiene mucha vigencia en nuestro país y en el propio espacio del peronismo. De alguna manera define con bastante claridad quiénes son los adversarios del peronismo. Después tiene eso lo desarrolla ya en el exilio con otra contundencia y con una mayor profundidad, sin lugar a duda, al haber sido víctima del golpe del 55, muchas cosas quedaron más claras. Pero quiero decir que en ese sentido, en conducción política, hay mucho para leer en clave de hoy. Eso es lo que a mí me interesa. Él lo escribió en años donde el escenario mundial era otro, donde las disputas de la Argentina tenían otra forma, el mismo contenido, pero otra forma. Sin embargo, es un libro que se presta para ser leído en estos tiempos. No sé si con estudiárselo de memoria, yo por lo pronto hace mucho que no lo leí, lo releí a través cuando escribí el prólogo, pero es un libro que no, insisto, que no ha perdido vigencia, y eso, bueno, pasa con algunos textos clásicos. Tampoco lo voy a comparar con Maquiavelo, ya que vos has hecho también esa advertencia, pero tiene una idea de la conducción también, que me parece algo interesante para releer. Hoy por hoy son temas que siguen estando vigentes. No todo lo que él dice, él lo pudo desarrollar, también eso está claro, pero no duda, y con esto termino, pero no duda en, a pesar de estar hablando de la conducción en general, de mostrarse.
Ahí nos claudicó un poco la voz, ¿es así? ¿Pasa?
Sí, no lo estoy escuchando. Estamos con problemas de conexión con Carlos.
Bueno, yo sigo hablando mientras se busca resolver el problema de conexión. Sigo hablando
Hola.
Hola, Carlos. Sí, te seguimos escuchando.
¿Me escuchás?
Perfectamente, perfectamente.
Bueno, entonces digo que, y concluyo en que en esto que ya dije, que me parece algo trascendente, sobre todo porque el peronismo muchas veces ha sido cuestionado, ha sido releído malamente, como que... ¿Hola?
Sí, sí, te escucho perfectamente, vos seguís hablando. Sí, sí.
Donde... Que como que el peronismo sirve para un fregado y para un lavado, y yo creo que no, yo creo que ya en ese texto y el peronismo, con todos los avatares que ha atravesado, siempre, salvo en una excepción claramente, en un momento de su historia, que perdió el rumbo, como lo perdieron todos los partidos populares o progresistas, me estoy refiriendo a la década de mediados de los 80 y la década de los 90, salvo en ese momento, el peronismo siempre estuvo parado de un mismo lado. Inclusive hoy, que el sujeto histórico tal vez no sea el mismo que tenía Perón cuando escribía, el sujeto histórico del peronismo, alguien podría decir, ha cambiado, porque no es más la clase trabajadora como tal, como la entendíamos a mediados del siglo pasado, pero el peronismo siempre ha estado parado del lado de los débiles, siempre ha estado parado del lado de los humildes, siempre ha estado, eso es imbatible porque lo ha demostrado en la historia y porque el antiperonismo se ha encargado.
Ahí volvió a flaquear, ¿no? Sigo sosteniendo la conversación a la espera a ver de si Tomada puede recuperar. Estamos hablando con Carlos Tomada, embajador en México, ex ministro de Trabajo, de la colección Cabecita Negra, de la editorial Punto de Encuentro, y el especial del libro Conducción Política que Tomada prologó. Y lo que veníamos conversando era precisamente que no estamos hablando de un repertorio de chicanas solamente o de rebusques, sino de un conjunto de mensajes que tienen su ética. La política tiene su ética, es una ética situada. Hay tácticas que significan a veces alguna trapisonda, alguna picardía, alguna zancadilla, pero hay valores o ideales que no se negocian. Pregunta para Tomada, otro punto también señalado, Carlos Tomada, en tu prólogo, que me parece súper interesante y que a veces no se recuerda. Conducción política, decís vos, porque dice Perón, no es un manual solo, para grandes dirigentes o para conductores. Es también un manual para militantes, ¿no es así?
Sí, claro. ¿Se escucha?
Sí, sí, se escucha bien.
Bueno, como vos decís, él lo dice, que el arte de conducir se aplica en todos los niveles. Él está hablando en ese punto a la militancia, ¿no? Y en la famosa historia que no es de Perón las hace, del bastón de mariscal en la mochila, Perón lo retoma también con esa idea de que en realidad conducir es algo propio del accionar político y que todos de alguna manera conducen, ¿no? Porque bueno, conducir implica la voluntad, implica la construcción y cuidado, ¿no? Que eso no está al alcance de todos. La construcción política, tenemos grandes dirigentes políticos que no saben construir a partir, no sé si grandes, pero tenemos dirigentes políticos que no saben cómo se construye, cómo se amplía, cómo se mejora la relación de fuerzas, en fin, parecen más por ahí con mayor capacidad, con mayor carisma para el discurso, algunos, otros, pero el verdadero dirigente es el que construye, ¿no? Yo creo que en ese sentido hace una diferencia y que a partir de la construcción conduce. y a partir de esa conducción gobierna, por ejemplo. Gobierna un país, gobierna un partido, o dirige un club de fútbol, ¿no?
Vamos a empezar a agradecer a Carlos Tomada, hacerle la última pregunta y pedirle una respuesta en 3 minutos literales, que son crueles. Encima le vamos a pedir algo más, a ver si puede, no sé en qué condición está, que es iluminar su cámara, porque todo el equipazo de Gente a Pie de Viernes te quiere ver, no solo su conductor, que por cierto también. Sí podés.
Es que no sabía.
Sí podés. Sí, tenés una camarita. Hay un stop, algo que dice stop video, a tu mano izquierda abajo. Si la picás, te vemos. Por ejemplo, ahora, así es. Esto dicho, una última pregunta en 2 minutos literales. Tu experiencia como embajador en México, la sorpresiva experiencia como embajador en México y la significación que tiene, las afinidades políticas e ideológicas, en particular en la cooperación sanitaria.
A ver, me pongo así para que...
Sí, estás perfecto.
¿Me escuchás?
Estás perfecto. Te escucho y te veo perfecto.
Bueno, yo no te escucho a vos, pero te contesto, Marco, de contestarte sobre cómo muy bien dijiste esas sorpresivas circunstancias que me toca atravesar como embajador, sorpresiva, pero de las que soy inmensamente orgulloso y entusiasmado, porque, bueno, acá en esta tarea también son necesidades propias de la tarea, buscar acuerdos, buscar consensos, movilizar recursos, lograr expresar. Me parece que de mucho de lo que uno ha vivido, ha transitado y se ha formado, lo pongo en práctica cotidianamente. Pero lo más importante, Mario, es el enorme desafío que implica esta tarea que me ha encargado el presidente, pero también, o básicamente basada en la decisión política del presidente de que México sea uno de los interlocutores fundamentales, principales de nuestro país. Y en esa tarea estamos. Me encantaría poder contarte tantas cosas que se están haciendo, como este país entrañable para los argentinos, con su historia del asilo que recibieron miles de argentinos allá por la década del 70, pero también con una presencia y una vigencia hoy en día entre dos presidentes con una gran empatía personal y política, que enfrentan, yo diría, las mismas adversidades y las mismas coincidencias, y eso es la base de este accionar mío. Yo espero que al cabo de un tiempo podamos decir que Argentina está más cerca de México, que México está más cerca de la Argentina, que, bueno, finalmente somos 2 de las 3 economías más importantes de América Latina y que hemos logrado, al cabo, hemos logrado naturalizar los vínculos. Nuestros pueblos tienen una gran cercanía. Falta todo eso convertirlo en un fuerte vínculo político, económico y cultural, y lograr de esa manera que México también sea una parte importante del proceso de unidad latinoamericana que tanto necesitamos los latinoamericanos para, de una vez por todas, volver a recrear la patria grande para pararnos en este mundo global post-pandémico. Así que con eso, espero no haberme tomado demasiado tiempo. Cuando podamos y te dé, va a ser un encanto para mí, como siempre, volver, aunque sea a escuchar tu voz, más bien. Te mando un abrazo enorme y nos estamos viendo.
Nos estamos viendo y queda la promesa de Carlos Tomada, embajador en México, el ministro de Trabajo, de hablar de su parte de cuestiones más específicas vinculadas a México. Hoy hicimos un poco de peronólogos, un poco de recomendadores de libros, cosa que nos gusta mucho. Ya vamos con las noticias.